Días Naranjo, Voz de América, Colombia.
No obstante su gran rivalidad regional en el Oriente Medio, Irán y Arabia Saudita han mantenido varias rondas de conversaciones secretas dentro de Irak, admitió este miércoles el presidente iraquí Barham Saleh en la primera confirmación oficial de estos contactos, de lo que hasta ahora solo se había tenido conocimiento por algunas filtraciones a la prensa. Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Nuevamente estamos aquí en Cambiando de Tema, como cada día llevándoles a ustedes temas interesantes y sobre todo para conocer y educarnos cada día más. Hoy vamos a hablar de una de las ciudades más antiguas que existen en los Estados Unidos, quizás la más colonial, al menos la que llega hasta nuestros días. Vamos a hablar de San Agustín y tengo hoy dos expertos que nos van a ampliar mucho más sobre el tema. Como siempre, nuestro arquitecto de cabecera, maestro también de arquitectura, Rafael Fornés. Rafa, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Cambiando de Tema.
Gracias, muchas gracias.
Y tenemos un nuevo invitado, yo diría que casi una nueva adquisición para este espacio. Es Andrés Rodríguez Rodríguez, licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en biología marina, pero yo creo que es uno de los grandes ejemplos de cómo uno se va reinventando y sobre todo la investigación que te lleva por unos vericuetos interesantes. Andrés, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
Buen día a ustedes y a la audiencia.
Bueno, vamos a hablar y ya vamos a entrar directamente al tema que presentamos y es precisamente San Agustín, ¿no?
Una ciudad al norte de la Florida, más o menos los 30 grados norte. Para ubicarlo, Cuba está por debajo de los 23 grados norte, son 600 millas, algo así. Uh-huh. Entonces, San Agustín es un pueblo o una ciudad que tiene raíces hispanas muy muy destacadas. Ellos mismos lo destacan ahí porque es un destino turístico de primer orden aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y tenía una gran relación histórica con La Habana. En realidad, La Habana fue la capital de la Florida, lo que se llamó la Florida para el siglo XVI. La Habana era la capitanía general y el capitán general de La Habana estaba a cargo de la gobernación de la Florida. Y hubieron muchísimas relaciones entre la ciudad de La Habana y San Agustín. Uh-huh. Ello ocurrió principalmente por vía de un señor que se llamó Pedro Menéndez de Avilés, el fundador de San Agustín, que había sido previamente el almirante de la flota de La Plata. Uh-huh. La flota de La Plata era un sistema que tenía España de extraer de las colonias de acá del Nuevo Mundo oro y plata, fundamentalmente lo llevaba un par de veces al año, dos veces al año, no todos los años era así, pero era más o menos dos veces al año, entre 10 y 100 en naves salían de La Habana, del puerto de La Habana, uh-huh. y llegaban a Sevilla y luego a Cádiz en España, uh-huh. y llevaban todo el cargamento ese de metales y de otras cuestiones preciosas. El señor Menéndez Avilés fue nombrado por el rey para reconquistar la parte de la Florida esa al norte de aquí de la actual Florida, porque habían venido desde Francia huyendo de las guerras religiosas que ocurrían en Europa, los hugonotes, un tipo de protestantes, y se habían establecido allí un poquito al norte de San Agustín, y estaban tratando de colonizar esa área. Entonces el rey español consideraba que eso era de su propiedad, uh-huh. Y mandó a este señor, a Menéndez Avilés, a sacar a los franceses de ahí. Lo sacó de una manera violenta, como eran las cosas en esa época. Pasaron por las armas a todos los hombres. Y él estableció San Agustín. No solo San Agustín, estableció otros puntos, pero San Agustín ha sido el que más ha quedado. Y posteriormente ellos lo convirtieron en un fuerte. Y posteriormente hicieron un fuerte ya de piedra. Y ese ha perdurado hasta nuestros días, es una belleza actualmente, es un atractivo turístico de primer orden.
Uh-huh. Interesante, sobre todo interesante porque además nos recuerda las fortalezas que aún perduran en Cuba de la época colonial, ¿no? Tiene sus similitudes.
Claro que tiene sus similitudes, son primos hermanos.
Uh-huh.
Incluso los constructores, generalmente en todo el Caribe y también en San Agustín, los constructores eran familia, se transmitían a través de ellos sus conocimientos. Además de que en esa época todas las construcciones y todo lo que era cuestión de cierta envergadura era cuestión de las oficinas del rey.
Sí.
Porque estamos hablando de tiempos en que había, los reyes eran absolutistas.
Uh-huh.
Todo lo decidía el rey y todo era decidido y mandado a hacer de arriba para abajo. No sé si eso a los oyentes cubanos les recuerda algo, pero era así, era el absolutismo del rey y mandó a hacer el castillo. Y lo hicieron personas que habían participado en las construcciones en La Habana también. Le digo que estaba muy interrelacionada San Agustín con La Habana, y la razón es la siguiente. Desde el norte de La Habana hay algunos ramales de corrientes marinas que tiran para el norte y caen ya en lo que se llama la corriente del Golfo, el Gulf Stream.
O sea, no tiene que ver con la corriente del Golfo, pero en un momento esos ramales ya llegan a la corriente.
Sí, hay ramales que se mueven en distintos ángulos, pero luego ya se incorporan a la corriente del Golfo, ya a nivel de los cayos de la Florida,
sí,
y forman la corriente del Golfo, se incorporan en esa gran corriente, es una de las corrientes más grandes que hay en el mundo,
sí,
de 2 a 4 o 6 nudos, eso es grandísimo. Los barcos en esa época, en la época colonial, se movían a 2 nudos, 3 nudos, 4 nudos, la corriente solamente se movía a más velocidad que un barco, o sea, era algo bastante interesante.
Sí.
Esta corriente tira hacia el norte y va bordeando América del Norte, el continente entero, uh-huh, y va a desembocar al final allá en Inglaterra, y calienta Inglaterra, la hace mucho más cálida de lo que hubiera sido si no existiera esa corriente. Y bueno, eso puede ser en parte una explicación de por qué Inglaterra llegó a ser el lugar de la revolución industrial y donde se generó la modernidad, en parte se debe a la corriente del Golfo.
Interesante la explicación.
Sí, La Habana estaba relacionada con San Agustín porque la corriente tira hacia el norte y uno se monta en un barco en La Habana y casi va a parar a San Agustín sin demasiado esfuerzo.
Uh-huh.
Y por ahí pasaba siempre la flota de la plata, el monopolio que había ejercido el rey para sacar los metales, ¿no?
Sí.
Y San Agustín era la estación de vigilancia ahí en el norte, en inglés el outpost.
Son temas interesantes, siempre aprendemos algo, yo no sabía lo de las corrientes. Rafa, tienes la palabra también, que te me has quedado callado ahí.
No, estoy escuchando a Andrés, muy interesante todo lo que él está explicando. Yo estaba pensando de por qué surge San Agustín.
Ajá.
¿Por qué en el medio de Florida se consolida una base militar? Porque precisamente es una base militar.
Ajá.
Yo diría que realmente la frontera de Cuba y de La Habana, vamos a hablar de La Habana como una ciudad importantísima, claro, en el sistema de las Indias. San Agustín es como el borde, es la frontera de La Habana, vamos a decir.
Uh-huh.
Es muy interesante lo que dice Andrés y también la figura de Menéndez de Avilés, que es un gran navegante.
Sí.
Incluso él dirigió la flota por mucho tiempo. Y después él funda San Agustín, o sea, la retoma, porque San Agustín, los franceses que estaban en las Carolinas, empiezan a construir un fuerte y se empiezan a penetrar el territorio floridano, que estaba reclamado por España. Y entonces cuando el rey se entera, porque habían hundido algunos barcos, habían saqueado algunas, ¿no? El rey designa a Menéndez de Avilés para arreglar esta situación. Y él va y, bueno, como dijo Andrés, tomó cuentas en el asunto y liquidó a todos los hugonotes, los masacró y hundió todos los barcos, porque también hubo una especie de guerra naval. Ellos trataron ahí de tomar la ciudad. Y él, por culpa de las tormentas, porque había muchas tormentas, él hace el recorrido por tierra. Y entonces ahí se establece San Agustín como ciudad, diríamos, en 1565.
En 1565, digamos que sí. Es el establecimiento oficial de San Agustín.
Exacto, él destruye el fuerte francés de las Carolinas y entonces se establece en San Agustín, y pone también unos puestos de vigía, ¿no?
Sí.
Un poquito más abajo, en una entrada que tiene el río por allá, que se llama Matanzas. Ahí hubo otro evento también de bueno, ahí realmente fue la matanza esta, que por eso toma el nombre de esta masacre.
Curiosamente también sucede lo mismo con la ciudad cubana de Matanzas, ¿no? Que también ocurrió una matanza.
Exactamente. Tienen esa comparación, diríamos, de histórica, y por sí. Eso adquieren este nombre, ¿no?
Son temas interesantes, y además yo creo que también, bueno, lo indicaba Andrés, sobre todo que San Agustín está en la costa. Es una posición estratégica para cualquier tipo de paso que ocurriera por aquí, por la Florida, ¿no?
Sí, acuérdate que, como dijo Andrés, la flota, Andrés, eran cientos de barcos cargados de tesoros.
Uh-huh. Y los piratas y corsarios, que no nos podemos olvidar de ellos, que también merodeaban la
piratas,
zona.
Exactamente, todos los piratas y corsarios ingleses y franceses están ahí al acecho.
Uh-huh.
San Agustín fue atacada en varias ocasiones y saqueada por los ingleses, por los corsarios y por los franceses.
Claro que sí.
Que también tratan y amenazan, y Francis Rey también toma a San Agustín y le lo destruye básicamente. O sea, es una ciudad que estuvo sometida a una serie de influencias militares y guerreristas de varios imperios.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema. Variedades, noticias y entrevistas. Claro que sí. Andrés, tienes la palabra.
Es importante destacar la personalidad de Menéndez de Avilés. El que La Habana sea el París del Caribe se debe a este señor, porque él había sido el almirante de la Flota de la Plata durante varios años. Era un marino excepcional, un soldado excepcional también para la época, ¿no? No vamos a decir, con los criterios humanitarios de la actualidad, no, habría que tumbar todas sus estatuas, pero no, era un hombre de su época. Y él decidió que La Habana sería el lugar donde se iban a concentrar los barcos de la Flota de la Plata. Él personalmente fue el que le recomendó al rey, porque todas las decisiones, ya lo dije, eran del rey.
Sí.
Le recomendó que se utilizara el puerto de La Habana, el magnífico puerto de La Habana, en donde cabía toda una flota dentro del puerto y que tiene una boca estrecha y todas las características además, pero además frente a la corriente del Golfo.
Porque el recorrido de regreso en un inicio en la colonia no era por La Habana, era por debajo. Se iban entre Santo Domingo y lo que es la punta de Maicí, en ese estrecho que hay ahí, y regresaban también por entre Puerto Rico y la Española, ¿no? Ese era la ruta de regreso. Entonces Menéndez, como tú bien apuntas, es un gran navegante que encuentra esta nueva vía, y entonces todo cambia hacia el norte, y entonces La Habana adquiere la importancia que tiene.
Uh-huh.
Menéndez completa el esquema de navegación que había iniciado Cristóbal Colón. Cristóbal Colón conocía muy bien las corrientes marinas y sabía que había una corriente que tiraba desde las Canarias hacia el sur, y luego que había una corriente que tiraba hacia el oeste. Uh-huh. Y eso fue lo que él utilizó, y esa corriente después, cuando entra en el Caribe, se llama corriente del Caribe. Yeah. Pero nadie sabía que existía una corriente que tiraba hacia el norte posteriormente, desde la corriente del Golfo. Esa la descubrió Ponce de León cuando vino a conquistar la Florida en 1503, y luego Menéndez Avilés ya utilizó los conocimientos previos de Colón, de Ponce de León, y le dio un cierre ya comercial. Pero lo importante para nosotros los cubanos es que gracias a él nosotros somos así como somos, tenemos una ciudad esplendorosa, La Habana, y somos un poco gritones todos porque tenemos un origen marino.
También diría alguien que es una herencia hispana.
Bueno, sí es hispana, pero nosotros tenemos la voz un poquito más alta. Un marino, para darle una orden a otro marino en un barco, tumba la gavia esa, levanta, y eso en medio de una tormenta, tiene que tener la voz alta.
Claro, si no, no se entiende. Y nosotros tenemos una serie de características y en espacios anteriores, por ejemplo, la hemos abordado en el plano de la arquitectura con Rafael, ¿no? Esas características, Rafael, que tenemos y que yo creo que nos hacen diferentes, incluso en el área del Caribe.
Todo está conectado, ¿no? De una manera, a configurarse esta base militar, porque es una base militar, ¿no?
Sí.
Incluso Meneses Avilés viene con 2,000 hombres y varios barcos a retomar todo esto, ¿no? O sea, es un encargo de rey.
Sí.
Y lo logra y establece el asentamiento como tal y, bueno, comienzan a construir un fuerte que es muy... el castillo de San Marcos, que se posteriormente se le llama. Y como en el caso de La Habana también, los fuertes se constituían también como un lugar de refugio en caso de ataques, ¿no?
Sí.
Las pequeñas poblaciones que habían, por ejemplo, el castillo de la fuerza en La Habana cumplía la misma función. Ahí estaba el gobernador y cuando había un ataque pirata o un ataque inglés o cualquier otro orden, ellos se refugiaban en el fuerte.
Sí, pero era la caja bancaria también, donde se ponía el tesoro que venían los barcos, era en los fuertes.
Exacto, era el centro de todo, y también los documentos, los archivos, o sea, y bueno, en el caso de un ataque se utilizaba como refugio de la población.
Sí, Rafael, y tú me dices que el constructor de San Marcos en San Agustín, del castillo allí, era un habanero.
Exactamente.
No me digas.
Ellos van a Cuba buscando asesoramiento, porque imagínate, ahí en San Agustín no existía nada, era un puro pantano y no había ningún tipo de... Y entonces ellos, es muy, como dices, es una base militar habanera, yo lo veo cada vez más así. Ellos van a La Habana a buscar asesoramiento e incluso materiales y algunos obreros también, ¿no?
Uh-huh.
O sea, traen algunos presos presidiarios a trabajar, pero también traen obreros que ya tenían cierto entrenamiento en construcciones.
Por ejemplo, albañiles, me supongo, cosas así.
Exactamente. ¿No? Era lo que maestros de obra, albañiles, sí. Cortadores de piedra.
Sobre todo, sí.
El castillo está hecho de piedra. Es una piedra que encontramos ahí en San Agustín, que es la piedra que llamada coquina. Es una piedra de sedimentos de caracoles. Es muy interesante. Incluso hay una anécdota del ataque inglés, que ellos le tiraban los cañonazos, ¿no?, al castillo,
sí.
Y no le hacían nada, porque lo que hacía era que se lo comprimía, pero no lo destruía. Y entonces los españoles por la noche volvían a pintar. Los castillos en esa época en todo el Caribe se pintaban de blanco. Se pintaban de blanco.
¿Y por qué se pintaban?
Una línea. Tiene que ver también con la bandera, ¿no?
Ah,
y entonces
ya.
Ellos volvían al otro día y lo pintaban de blanco y al amanecer cuando los ingleses miraban desde lejos con los catalejos, decían, no le hemos hecho nada al castillo, le hemos tirado varios bombazos y no le hemos hecho nada. Entonces eso era parte de estas estrategias militares, ¿no?
Sí.
Y bueno, el castillo también tuvo una evolución, por supuesto, como todos los castillos, ¿no?
Uh-huh.
Él tiene varios momentos, varios periodos y se amplía. O sea, el castillo tiene varios momentos en su vida.
Y materiales, al origen era de madera.
Exacto. Como las murallas también. O sea, ahí hay un lugar que se llama Spanish Gate, que tiene dos pilares, ¿no? Que es donde básicamente estaría la entrada a la ciudad, ¿no? Y ahí tienen una reproducción más o menos porque en algunas épocas lo que se hacía eran trincheras, eran muy básicos, no eran como las murallas de San Juan de Puerto Rico, las de La Habana, ¿no? Y entonces con palma iban configurando las paredes, ¿no? Pero eso fue evolucionando, el castillo se fue expandiendo, incluso se transformó completamente, se hizo su expansión y Ignacio Daza estuvo a cargo de, y después Arredondo, que es un gran ingeniero militar, es el que define el perfil del castillo finalmente. Es quizá interesante que nosotros estamos insistiendo en la parte militar y el castillo, pero esta es una ciudad militar.
O sea, podemos decir que es una ciudad, en un principio siempre fue concebida con utilización militar para utilizar
absolutamente.
Militarmente.
Absolutamente.
Un puesto militar, en inglés outpost.
Uh-huh.
Ajá. Es una base militar de La Habana. Yo incluso insisto muchas veces con los agustinianos, les digo que no entiendo que La Habana Yo he hablado con varios colegas de San Agustín, sí, y Palm Beach y de Florida en general, ¿no? Arquitectos, ajá, y preservacionistas. Yo les insisto que el castillo pertenece al sistema de fortificaciones de La Habana. La declaración de patrimonio de la humanidad de la ciudad de La Habana se extiende a las fortificaciones. O sea, es el casco histórico habanero, la parte intramural,
sí,
es lo que es el patrimonio de la humanidad, uh-huh, ¿no?
Sí.
Pero eso se extiende a las fortificaciones. Entonces, por ejemplo, un fuerte como el de Cojima o el de La Chorrera, que ya está fuera del recinto intramural del casco histórico,
claro,
son considerados también patrimonio de la humanidad.
Ya entiendo, claro.
Entonces, porque el castillito de Cojima, que está al este, es patrimonio de la humanidad también. Es una obra de Bautista Antonelli, los grandes Antonelli que construyeron en todo el Caribe. Entonces, el sistema de fortificaciones habanero es parte de la declaración de patrimonio de la humanidad que tiene la Habana. Y yo insisto que San Agustín y el fuerte este de San Marcos se deben incluir en esa denominación.
Uh-huh, sí.
En Estados Unidos otro sistema de declaración de los monumentos. Tienen otro, el caso de Cuba, casi siempre son declaraciones que se hacen a través de la UNESCO.
Sí.
En el caso norteamericano es diferente. Ellos tienen su propio sistema, parques nacionales, y tienen los sistemas de declaración de monumentos históricos. Pero yo siempre hago este apunte para entender que era una unidad.
Claro, es que la época también era parte de Cuba, era parte de España, la Florida. Exacto. En esa época.
Exacto. Una figura tan importante como el padre Varela, su abuelo, uh-huh, era el jefe del castillo militar.
Bien.
El padre Varela se queda huérfano, uh-huh, y lo envían entonces con su abuelo en San Agustín. La figura de él es muy importante porque él se cría ahí, crece ahí, él aprende inglés ahí con los irlandeses. Acuérdense que en el gobierno español, en las colonias, había muchos irlandeses, había muchos, incluso generales y jefes militares españoles que eran de origen irlandés. O'Dali en Puerto Rico, en San Juan, en La Habana está O'Reilly. Entonces son nombres irlandeses.
Apellidos irlandeses, definitivamente.
Con el catolicismo también había una conexión ahí. Entonces, él aprende el inglés ahí de niño con los irlandeses en San Agustín. Uh-huh. Después regresa a España, la historia de él es conocida, y Nueva York, ahí empieza a trabajar con las comunidades irlandesas en Nueva York.
Claro, fundamentalmente, claro, porque además los conocía.
Entonces,
ya.
Exacto. Y después ya cuando estaba mayor, que estuvo enfermo, tenía problemas de los pulmones, viene a San Agustín y él muere en San Agustín. Y en el San Agustín es donde se entierra por primera vez a padre Varela, en el cementerio, un cementerio muy antiguo que hay ahí, histórico, que se llama el cementerio Tolomato. Ahí en una capillita que construyen los cubanos para él, fue enterrado el padre Varela. Después los restos fueron extraídos de ahí, se llevaron a La Habana, y entonces ahora se encuentran actualmente en una urna en la Universidad de La Habana.
Sí.
En el aula magna de la Universidad de La Habana están los restos del padre Varela.
Uh-huh.
Pero su vida estuvo al principio y al final marcada por la vivir en San Agustín.
El San Agustín es fundamental dentro de la historia de Cuba y sobre todo dentro de la historia del hombre que nos enseñó a pensar, que así es como le decimos al padre Félix Varela.
Creo que parte de su visión tan avanzada en muchos aspectos, ¿no?
Uh-huh.
De la enseñanza, incluso en el seminario, que las mujeres pudieran estudiar, las enseñanzas fuera en español, no en latín. Todas esas medidas avanzadas para la época fueron producto de él y creo que de su influencia y su contacto con Norteamérica.
Claro que sí, evidentemente el tiempo vuela. Quiero agradecerles a los dos estos minutos que nos han dedicado. Yo creo que este trío, hablando de historia, hablando de arquitectura, hablando de corrientes marinas, de características, yo creo que sería bueno volver a tenerlo en otra ocasión aquí cambiando de tema.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuente conmigo.
Muchísimas gracias, Andrés Rodríguez, por estar con nosotros. Rafael Fornés, nuestro arquitecto de cabecera, gracias como siempre por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, ha sido muy interesante.
Interesantísimo lo que aprendemos aquí en Cambiando de Tema. Jaime Almiral Jr. y Ariane González, nos despedimos. Gracias.